Vamos a hablar de los requisitos para el pastorado, requisitos para ser un pastor. Dice, pues, ¿por qué va a predicar eso a la congregación? Aquí no hay pastores, uno, tal vez dos o tres, o uno que será pastor, no es el hecho. Está en la palabra de Dios, y estamos estudiando el libro, en la epístola a 1 Timoteo. Y si Pablo quiso poner eso, porque el Espíritu Santo lo guió, y la Biblia nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, entonces nos conviene estudiarla. Hoy ustedes van a tener mejor idea lo que la Biblia espera de un pastor. Y por dos razones, digo, desde un principio. Uno es para que ustedes puedan esperar de su pastor. Y dos, lo que puede esperar del pastor que vendrá después de este pastor. Puede ser un año, puede ser 20 años, pero un día esta iglesia va a tener que escoger otro pastor. Porque yo sé que no voy a pastorear para siempre aquí. Entonces el Señor ha establecido reglas, estándares, normas en la palabra de Dios. Y también para que algunos que no son miembros y tal vez están visitando iglesias para ver qué, cuál iglesia, déjenme decirles, el pastor de una iglesia tiene mucho que ver con el estado espiritual de la iglesia. ¿Okay? Y la dirección que lleva la iglesia. Y también cuando uno busca una iglesia, uno debe de también pensar en qué clase de liderazgo tiene tal iglesia. Porque, como dice la Biblia, hay los que tienen comezón de oír y quieren nada más un entretenedor, y hay otros que tienen hambre y quieren un pastor que les va a edificar. Entonces, todo depende. Pero aquí vemos aquí, déjeme leer primero, en primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pedenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, hay muchas cosas aquí. Yo digo, Señor, ayúdame, porque tengo que hacerlo en menos de una hora, y el Señor me va a ayudar, porque voy un poco rápido en algunos puntos, porque cada punto aquí, hay 16 calificaciones para un pastor aquí nombrado, 16. Me imagino ustedes llamando, tomo 5 minutos por cada punto, pues da cuenta, va a ser a 80 minutos, casi una hora y media. Entonces no es posible, pero voy rápido. Pero primero, ¿qué es un pastor? Muy importante entender eso. ¿Qué es un pastor? Un pastor, muchos tienen idea que es antibíblico. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Y por qué existen pastores? Muchos dicen, yo no tengo que ir a la iglesia. Pues yo puedo adorar en mi casa, yo puedo leer mi Biblia, yo no necesito la iglesia. Lo que están diciendo es, tampoco necesitan pastores, porque las iglesias sí son guiadas por pastores. Entonces, si tú dices que no tienes que ir a la iglesia, tampoco no tienes pastor, tú eres tu propio pastor. ¿Okay? Entonces, es muy importante eso, ¿para qué existen los pastores? ¿Y cómo llega uno a ser pastor? ¿Es una profesión? ¿Es una carrera? ¿O es un llamado? ¿Es una vocación? ¿Y cuáles son los requisitos y las responsabilidades de un pastor? Van juntos. A mí, si hay requisitos, porque hay responsabilidades. Por eso hay requisitos para que el pastor cumpla con esas responsabilidades. Y vemos entonces cuáles son. ¿Y qué tiene que ver el pastor con el amor y cuidado de Dios hacia su pueblo? En otras palabras, ¿es el pastor nada más un aguijón en la carne para la iglesia que Dios quiso dar para molestar a la iglesia? ¿Para hacerles caer gorda a la iglesia, caerles gorda a la iglesia, o es por amor y cuidado que le ha dado pastores a la iglesia? ¿Cierto? Hay que ver esas cosas. El motivo, por qué es que Dios da pastores. Y después vemos también En luz de este pasaje bíblico y otros, trataremos de encontrar las respuestas a esas preguntas. Ahora, voy a ser franco con ustedes. Pues yo soy pastor y estoy hablando de pastores. Yo me estoy poniendo en un aprieto porque ahora ustedes van a ver, y el pastor no cumple acá, el pastor está cumpliendo eso, y van a estar como una lista, un checklist, como dice en inglés. Sí, sí, no, no, sí, sí. No, de los 16 nada más 12, ni modo no puede ser pastor. Por eso digo, es incómodo para un pastor enseñar eso. Porque la verdad es, yo creo que somos pocos los que cumplimos 100%. Aunque yo creo que Dios obra en nosotros para cumplir. Pero hay unas cosas innegociables. Y otras cosas, el Señor tiene paciencia y la iglesia también. Y los pastores, como cualquier otro ser humano, va mejorando con el tiempo. Va madurando con el tiempo. Cuando yo empecé mi primera iglesia, tenía 24 años de edad en Chicago. Y ahí duré 2-3 años mientras estaba estudiando, ahí pastoreé esa iglesia, pero después vine aquí y con 28 levanté este, y fui el primer pastor de esta iglesia con 28 años. Entonces, pues ya tengo 60, entonces voy a imaginar, ok, 24, 60, creo que de 60 sabe más que de 24, ¿verdad? Y es así, y la vida es así, y el pastorado no es diferente. Aprendemos con los errores. Lo bonito es que cuando hay hermanos amorosos y que perdonan y no andan siempre señalando los errores del pastor, porque tiene mucho. Y quiero que sepan, antes que comienzo, si ustedes creen que me conocen y conocen mis errores, yo conozco más mis errores que ustedes. Y la verdad es, si usted cree que tengo 4 o 5, te digo que tengo 10 o 15. Entonces, lo que ustedes ven es obvio, pero lo que ustedes no ven también es obvio para Dios y me lo hace ver. Entonces, si usted cree que yo tengo errores, usted se equivoca. Tengo más de lo que ustedes creen. ¿Ok? Entonces lo digo con toda honestidad. Yo tengo muchos errores. Entonces, tanto que hasta yo, voy a ser franco con ustedes, he orado muchas veces. Yo no sé por qué el Señor me escogió a mí como pastor. Porque yo veo y yo he visto mis errores, yo he visto mis falacias, o podemos decir mis errores, y yo digo, ay Señor. Pero después el Señor también me hace ver que tengo que predicar toda la palabra, todo consejo de Dios, aunque no soy perfecto, y que tarde que temprano me va a tocar temas incómodos, y ese es uno de ellos. Entonces, primero, ¿cuál es el carácter del pastor? Ahora, yo tuve que buscar en el diccionario en español de la Academia Real allá en España, y una definición para carácter, porque a veces aquí nos confundimos, carácter con personalidad. No, ese tiene carácter fuerte. Está hablando de personalidades, está hablando de carácter, la esencia de quién eres tú, de veras, tu carácter. Y me gustó esa definición, el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa y de una persona, o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás. En otras palabras, tu carácter te distingue. ¿Quién eres tú? Entonces, es muy importante. Y eso habla de tu integridad o falta de integridad. Ese es tu carácter. Entonces, yo dividí esos 16 puntos en diferentes... los catalogué. Y primero, la más grande es el carácter del pastor. Y primero en capítulo 3, versículo 2, vemos que tiene que ser sobrio. Sobrio. En capítulo 3, versículo 2 dice, que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Ahí dice, sobrio. Esa palabra sobrio quiere decir también, simplemente sobrio de mente. Por eso dice Pedro, sed sobrios, velad. Sed sobrio, porque vuestro enemigo, adversario, el diablo, ¿qué hace él? Él anda buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque está rugiendo como león. Pero tenemos que ser sobrios, es decir, alertos. Un pastor tiene que ser alerto y ver. Porque si el león viene, así como David tuvo que literalmente arrancar la oveja de la boca del león, y si el león no le soltaba, él mataba al león. Eso que dijo él, y el oso también. Entonces, un pastor a veces tiene que pelear fuertemente y ser sobrio por sus ovejas, por su propia vida también. Es una persona que tiene, la palabra es de veras aquí, es una mente muy sobria. Sobrio de pensar, de mente. Entonces, tenemos que ser sobrio. Una persona ebria no tiene control, una persona sobria sí tiene. Y otra cosa, el pastor tiene que ser prudente. En versículo 2 también lo encontramos. La palabra prudente es interesante porque quiere decir dominio propio. Sé prudente en saber cuándo hablar y cuándo no hablar, cuándo hacer y cuándo no hacer, es tener dominio propio. Esa es la palabra prudente aquí en griego, y simplemente es un fruto del Espíritu. Y vemos aquí que muchas veces por la falta de prudencia nos metemos en problemas, sea pastor o cualquier hermano. ¿Cuántas veces decimos, metí la pata, ¿por qué eso? ¿Por qué? Porque no fuimos prudentes. Y muchas veces la prudencia se debe al dominio propio. Recuerdo cuando David se enojó, iba a matar a mucha gente. Y Abigail se montó a su asno y fue y lo encontró en el camino. Y ella fue prudente. Él estaba enojado y él estaba perdiendo control, dominio propio. Iba a matar gente inocente. No tengo tiempo para explicar todo. Pero simplemente es que por la intervención de esa mujer prudente, por su prudencia, hasta David dio gracias a Dios por ella, porque hubiera cometido un gran crimen, porque él estaba enojado. Lo vemos aquí entonces también, ahora otra palabra que encontramos aquí, que sea decoroso el pastor. El decoroso quiere decir, como recuerda cuando las mujeres también tienen que vestirse decorosa, ropa decorosa, y eso lo encontramos a versículo 9, asimismo, 2:9, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, que es irrespetable, con pudor. El pastor también tiene que, la misma palabra, respetable. Un pastor tiene que comportarse de manera respetable. Voy a comprar algo personal, ¿okay? Nunca lo hizo, pero lo voy a hacer. Siempre he querido tener placas con mi nombre, Levanta, en mi carro, siempre. Dice, y es fácil. ¿Cuántos levantan en Texas? No hay problema eso. Yo pongo, no tengo que poner letras y nombre, nada más mi nombre, levanto. Por muchos años más, desde que llegué a Texas quería hacerlo. Pero después el Señor me tocó y dijo, ¿eso por qué tú quieres hacerlo? ¿Por pura qué? ¿Arrogancia? ¿Por qué quieres poner tu nombre ahí, levanto, en la placa? No es decoroso eso. No es respetable. Tú estás de veras cumpliendo con orgullo. Para que todo vea, ahí está levanta, ¿sabes? Y nunca lo hice. Y hasta hoy no lo hice, ¿ok? Y de veras, y hasta yo pensé, qué bueno, un Mercedes con levanta en la placa, ¿sabes? Las cosas que entran en la mente de uno, hermanos, ¿verdad? Usted sabe, todos hemos pensado así en cosas, yo no digo ficticia, pero fantasía, ¿verdad? Entonces, y por eso digo, un pastor tiene que ser decoroso. Y voy a ser franco, hermanos, y por eso a veces me detengo muchas cosas, porque en mi comportamiento también, mi manera de vestirse también, es muy importante que el pastor también sea decoroso, respetable. Y vemos también otra palabra que sigue, y es hospedador. Hospedador. ¿Sabe, hermanos? Un pastor no puede ser egoísta y esa actitud, hallar ellos. La palabra hospedador, puedo decir, es el contrario de indiferencia. ¿Sabe? Si usted recuerda lo que dice en Hebreos capítulo 13, que no está lejos ahí de Timoteo, usted mira ahí, en Hebreos capítulo 13, en versículo 1 y 2, ¿qué dice? Dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. De Abraham. Tú nunca sabes, hermanos, si una persona está en tu camino, necesita ayuda, te pide ayuda. De veras, yo no es que es una historia de fábulas de viejas aquí. Eso está en la Biblia. Tú no sabes si un día Dios te está probando con un ángel, si de veras vas a ayudar a esa persona o no. Tú no sabes. Y la Biblia dice que debemos ser hospedador, es decir, que el pastor sea hospedador. En otras palabras, es muy importante ayudar a tu prójimo. El pastor tiene que ser un ejemplo a la congregación, un pastor no puede ser egoísta. Y es muy importante eso, ¿okay? Entonces, esa es otra calificación por un pastor, que sea hospedador. ¿Y saben qué he notado yo? Donde la cultura es más pobre, eso se nota más, hay más necesidad. Hay siempre gente con necesidad. Su carro se descompuso, necesita un ventón a un lugar, o pero su trabajo, su casa no puede pagar la renta, lo van a correr, o no tiene para la luz. Eso pasa mucho. Y también nada más un espíritu servicial para ayudar. El hecho es, un pastor tiene que ser hospedador y también no dado al vino. No dado al vino. En otra palabra, quiere decir, no dado al vino, pero bueno, ahí está. No dado a la borrachera. Que no sea un borracho el pastor. Ahora, hermano, ¿usted cree que yo estoy una malenda así? No, ¿sabe qué? Déjeme decir una cosa. No voy a decir dónde vive él, pero mi hermano pertenece a una iglesia. Y él es tesorero. Y esa iglesia es brasileña. Y está rentando de otra iglesia, en inglés. Y el pastor de esa iglesia inglesa es un borracho. Literalmente, es un borracho, alcohólico. Pues es pastor. ¿Okay? Entonces, dice, ¿cómo es posible? Hermanos, hay de todos. Hay mujeriegos pastoreando aquí, en donde vivimos. No aquí en esta iglesia, pero donde vivimos, aquí en Laredo. Sí hay. Entonces, muy importante entender, hay toda clase. Hay también estafadores que son pastores. Hay toda, que sirven sus propios vientres y no al Señor, y no al pueblo. Usted leer, era Ezequiel 34, hay pastores que trasquilan a sus ovejas, nada más viven de ellas, pero lo maltratan, ni arreglan, ni ayudan a la peña quebrada. Entonces hay pastores también muy dados a la borrachera y al vino. Y es muy importante entender eso. ¿Y qué pasa? Bueno, la comparación es, o tú vas a ser controlado por el vino o por el Espíritu Santo. Ahí está también Efesios 5, 18. Y vemos también, no pedenciero. Ahora, ¿qué es pedenciero? Es no violento. Es una palabra que casi yo nunca he usado. Tú buscas en el diccionario, yo también. Yo no sé qué era pedenciero. Pedenciero es una persona violenta. Entonces, no pedencieros, no violento. Hay gente que pierde control y luego aventan cosas y pegan a la gente o empujan a la gente. Hermanos, yo he conocido gente así pastoreando y es muy triste. Y hasta ha habido casos de corte donde pastores llevan a otros pastores a la corte porque le pegó a este y pegó a mi esposa. ¿Quién sabe? Eso ha pasado aquí. No pedenciero, no violento. No quiere decir que no se puede defender. Yo le voy a decir la verdad. Ustedes no están de acuerdo conmigo. Yo los amo como quiera. Yo traigo armas. ¿Okay? Yo cargo armas. Yo tengo siempre en mi carro un arma. Si algo me pasa y alguien me va a matar, yo voy a disparar primero y después lloro por él. Pero la verdad es, yo me defiendo. ¿Okay? Ahora, y la verdad, hermanos, en mi casa hay más que un arma. ¿Okay? Para que sepa, hay más armas que perros. Entonces, para que tenga idea. Pero, porque a mí me gusta, ok, no disparar a la gente, pero disparar blancos y targets, como dice. Pero el hecho es, no quiere decir que uno es violento porque se defiende. Está hablando de una persona que pierde control, que siempre llega a la violencia. Eso no es correcto, hermanos, eso no es correcto. Y vemos también algo más, que el pastor no puede ser codicioso. No codicioso, hermanos. Siempre en las congregaciones va a haber hermanos, una iglesia que crece, va a haber hermanos mejores económicamente que otros. Y el pastor no puede estar mirando a gente con buenos carros o más dinero y mejor trabajo y yo quisiera de lo que este tiene. No, porque está dedicado a lo espiritual. O codicioso de otras iglesias que tiene edificios más bonitos y más miembros y más dinero, más gente con dinero. Un pastor no puede, porque si no, eso le va a guiar, y no a Cristo, su codicia. Y la codicia, aunque es el 10º mandamiento, es la causa de los demás 9 mandamientos. Por la codicia mienten, por la codicia mata, por la codicia hasta cometen adulterio. Hay mujeres que se venden por el dinero. Y la cosa es, hombres también. Y la cosa es, por la codicia. Un pastor no puede ser codicioso, pero un pastor tiene que ser amable. Eso quiere decir, como en inglés es gentle, es amable. Tiene que tener paciencia con la gente y amarlos. Entonces, un pastor tiene que ser amable como Cristo fue. Dice, manso y humilde. Así tiene que ser un pastor. Ahora, ustedes dicen, este pastor no es tan amable. Yo sé, a veces, yo reconozco, hermanos, que esa es una de las áreas en que he orado y ayunado mucho, que el Señor me ayudara. Los que me conocen más años saben que yo no era muy amable hace unos 20 años para atrás. Dice, hermano, ni ahora, pues no me conoce como era antes. ¿Ok? Yo era peor. Y yo no era muy amable, era áspero. Entonces, yo reconozco mis faltas, pero es una lista, no de perfección, pero también es una meta para los pastores aprender. Y eso no era el área donde yo fallaba, era amabilidad. Entonces, Señor, ayúdame a ser más, menos áspero y más amable. Como dice en inglés, like, more gentle. ¿Verdad? Y el Señor me está ayudando en esa área. Y yo sé que me falta, pero yo sé que he progresado, pero me falta. Pero después, apacible. Apacible es uno que hace paz, que busca la paz. Un pastor no puede estar levantando disensión en la iglesia y buscando, ¿sabe qué? Como un político, campañando, haciendo una visita para sacar con el de él, y otra visita acá y allá, y tiene su bando aquí y estos. Y en vez de unir la congregación, la divide con su actitud. Él tiene favoritos. No es apacible. Un pastor tiene que amar a todos iguales y tratar a todos iguales. Puede entrar un millonario aquí que tenga mucho dinero, puede entrar uno sin papeles que apenas llegó del otro lado ni tiene trabajo, pero delante de Dios los dos son iguales. Y un pastor tiene que ser apacible y obrar la paz para que la congregación siga adelante y no dividir la congregación. Es muy importante eso, hermanos. Ahora, hay gente que divide en congregaciones, pero que no sea el pastor el que está dividiéndola. Tiene que ser una persona de paz, apacible. Y después vemos también aquí, no avaricioso, no avaro, ¿verdad? Siempre queriendo más cosas, muy materializado. Es muy importante eso, hermano, cuidado. Hay pastores así, que lo importante, ¿por qué predican tanto usted cree santidad? No santidad, pero sanidad y prosperidad. Porque de veras, lo que está detrás de todos esos mensajes es un corazón avaricioso. Y necesitamos estar contentos con lo que tenemos. Y Pablo habla de eso más adelante en capítulo 6, cuando llegamos a capítulo 6. Que si tenemos abrigo y sostén, pues con eso debemos estar contentos. Pero siempre queremos más de lo que tenemos. Y vemos entonces también que un pastor no debe ser un recién convertido. Neófito, que es de un nuevo hijo. Un recién convertido. No es bueno poner a alguien que apenas recibió a Cristo, dentro de un año o dos ya está pastoreando. Y ni puede pastorear su propia vida. ¿Cómo va a pastorear a otros? Ustedes que son nuevos en la fe, ustedes saben muy bien. Más bien, perdón, ustedes que tienen más años en la fe, saben muy bien que cuando eran nuevos en la fe, eran muy emotivos, también batallaban con orgullo, mucho celo, poca sabiduría. Y con el tiempo uno va aprendiendo. El Señor nos da más templanza, más experiencias, más madurez. Entonces, la iglesia necesita un pastor que no es un recién convertido. Yo no puedo poner un año que sea salvo. 4 años, 5 años, 10 años, yo no sé. Pero que sea probado. Y que sea un hombre ya que se ve que Dios tiene su mano sobre él y él es el pastor para nosotros. Esa es la cosa. Ahora, eso es el carácter del pastor. Las califica. Ahora, la vida familiar del pastor. Ese es otro 2 puntos aquí de los 16. Y vemos aquí la vida familiar. Ahora, normalmente los pastores van a estar casados. De vez en cuando un pastor soltero o viudo, no tiene hijos, no tiene esposa, puede pasar, no es la norma. Pablo era anormal, no era la norma. Pedro era la norma. Tenía suegra, tenía esposa. Pero, ahora, no dice que tenía esposa, pero dice que tenía suegra, o me supongo que tenía esposa. Por eso dice la Biblia, ¿ok? Pero la cosa es, hermanos, la familia, la vida familiar del pastor es muy importante. Porque hasta ahora, ¿qué hemos estado estudiando en los capítulos antes? Primero, un varón piadoso. Después, una mujer piadosa. Y la semana pasada, una familia o un hogar piadoso. Pues, si el pastor debe ser un ejemplo, ¿cómo va a haber familias piadosas en la congregación si la familia del pastor no es piadosa? No dije perfecta, pero piadosa. Y es muy importante por dónde vamos, porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está siguiendo un tema, pero es progresivo. Él comenzó con el varón, después la mujer, después el hogar o la familia, ahora el ministerio. Y él tiene que ser entonces tener una familia ejemplar. Y vamos a ver que él debe ser marido de una sola mujer. Ahora, hermanos, algunos dicen, bueno, una sola mujer a la vez. Yo tengo mi quinta mujer, pero es una mujer. No, 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 no. No es así. Hay muchos que lo toman, que muchos de los comentaristas creen que eso habla de un pastor que está divorciado, no ya, aunque se volvió a casar, si volvió a casar, no debe ser pastor. Ahora, yo estoy como más o menos en eso. Yo creo que un pastor que se divorció, aunque sea 3 o 4 veces en el mundo y aceptó a Cristo, ahora es diferente. Si él vuelve a divorciarse siendo pastor o cristiano, no debe ser pastor. Pero las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Entonces yo no puedo estar mirando más antes de su salvación. Pero desde el momento que recibió a Cristo, con la mujer que él tiene, esa es su esposa, ya no puede divorciarse. Si se divorcia y se vuelve a casar, no puede ser pastor. Porque la Biblia es muy clara, que el marido es de una sola mujer. Eso no está hablando de nada más de poligamia, que nada más muchos tienen muchas mujeres, pero nada más el pastor puede tener una sola mujer. No. Eso era para todos. Pero él, para ser un pastor, él tenía que tener orden en su vida y en su hogar. Y un hogar disfuncional, un hogar desordenado, eso ya no le permite ser pastor. ¿Ok? Ahora, ¿algunos de ustedes tendrán creencias diferentes que la mía? Entonces es lo que dice aquí, ¿qué más puede ser? Entonces, si es más de una sola mujer a la vez, él puede divorciarse 4, 5, 10 veces, no hay problema, porque es una sola mujer. No es así. ¿Ok? Tenemos que ver de veras el espíritu en que Pablo escribió estas palabras. Ahora vemos también aquí, ahora, es diferente un viudo que se vuelve a casar, es diferente. Hablando ahora de un hombre divorciado que se vuelve a casar. Entonces, vemos ahora aquí también que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Hermanos, el ministerio del pastor comienza en su casa. Recuerdo que hemos visto cuando tocamos el tema de un varón piadoso, él es el pastor, el sacerdote de su hogar. Él es la cabeza de la mujer. Entonces, él es el pastor de la familia. Ahora, es muy importante eso, porque si este pastor de una congregación ni es buen pastor en su propia casa, ¿cómo va a pastorear la iglesia? Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Si usted mira aquí lo que él dice en versículo 4, que gobierne bien su casa, no que gobierne su casa, no como dictador, déspota, ásperamente, no, que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora están aquí los niños en las casas. Tú tienes tus hijos. Y si están llamando todo el tiempo de la escuela, que dan problemas a tu hijo. Y tu hijo, puro problema, se mete con pandillas, están a drogas, su hija, 2, 3 hijas, todas embarazadas, 15, 16, 17 años. Está mal eso. Yo no digo que le pueda tocar una oveja negra, pero cuando todas andan negras, hay un problema. Entonces, es muy importante entender eso. Pero está hablando aquí de una familia controlada, una familia funcional, no disfuncional. Una familia funcional, que funciona como familia, bien, que gobierna bien. No perfecta, porque perfectas no hay. Y dice, sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Quién es un show? Que tú de veras, ¿sabe, hermanos? Hay pastores que han hecho eso y sus hijos sufren. Cualquier queja, cualquier crítica que da la iglesia, un hermano, una hermana del hijo, el pastor ya luego castiga a su hijo y bla. ¿Por qué? Es un niño que tiene que crecer como cualquier otro. Si él hizo algo, llámale la atención. Si él vuelve a hacerlo, ah, ok, ahora sí. Pero no porque, no, ¿qué piensan los hermanos? No quiero que vean mis hijos chiflados. Y lo trata tan duro sus hijos, que crecen a veces en contra del Señor, porque dice que sufrí mucho como hijo de pastor. Y tenemos que cuidar, hermanos. Déjenme darles un ejemplo. Eso pasó en Rusia. Cuando ahí estaban soviéticos, el comunismo en control, y por fin se quitó ese muro y hubo más libertad, y dieron reconocimiento a un pastor, una iglesia bautista allá muy grande, de todo lo que él ha hecho. Y todos los miembros parando, durante esto el pastor sufrió mucho, pero ahí estuvo ahí por nosotros. Oh, el pastor ahí siempre sacrificándose por nosotros, aunque la ley estaba en contra, ahí él se esforzó y arriesgó todo por nosotros. Y después se paró su hijo a dar las gracias también por su papá. Y él le dijo, ¿sabe? Yo doy gracias. Yo doy gracias por el buen pastor que mi padre ha sido con cada uno de ustedes. Y gracias por sus palabras. Pero quiero que sepan, aunque él era un buen pastor, no tuvo un papá en la casa. Y no dijo de una manera grosera, pero dio a entender a ellos, sí, todo lo que hizo mi papá por ustedes, me robaron de un padre. Y yo me acuerdo una vez, hermanos, años para atrás, cuando no era tan amable, eso me pasó, era un miércoles, y una hermana, Dios la bendiga, descansa en paz, ya está con el Señor, pero una hermana ya grande, estaba diciendo a mis hijos que su papá debe de siempre estudiar la palabra. Y ahora, hermanos, tomen en cuenta una cosa. En aquel entonces, yo era secretario, yo era tesorero, yo era director de jóvenes, yo dirigía escuelita bíblica de vacaciones, y yo era pastor, y yo recogía con la van, y yo también enseñaba 6 días a la semana en la radio. ¿Ok? Aparte, algo se estaba olvidando que yo hacía. Pero la verdad es, yo hacía todo eso porque la iglesia no tenía líderes en aquel entonces o gente que querían trabajar. Pero ¿cómo quiero? Con todo eso, Dios me dio el tiempo para agarrar un fútbol y jugar con mis hijos. Para ir a volar una, ¿cómo se llama? Un kite, ¿verdad? Una cometa. Para ir a llevarlos y jugar con ellos, tal vez, básquetbol. El hecho es que Dios me ayudó, me dio luz para no olvidar de mis hijos, aunque tengo muchos compromisos. Incluso los recitales de piano y violines, todo eso. Pero Dios me dio la gracia y la fuerza para hacerlo. Y lo que quiero decir es, yo doy gracias que cuando mis hijos llegaron a cierta edad, uno por uno, comenzaron a darme las gracias por haber sido, ellos dicen, un buen padre. Yo creo por fe. Pero la verdad es, yo traté lo mejor que yo pude. Ahora digo eso, no era un show. So yo dije a esa hermana, y dije, hermano, ¿tú estás estudiando? Sí, hermana. Pero después mi hijo se le chispoteó que yo juego videos con él. Entonces, hermano, ¿cómo que estás jugando videos con tu...? Debes de estar estudiando la Biblia. ¿Qué cree que la hermana que voy a tener mi nariz cubierta en la Biblia todo el tiempo así? Yo jugaba videos con mis hijos. Especialmente Matthew, que siempre me ganaba. Pero el hecho es, siempre me ganaba. ¿Ves? Cuando ganaba para él, gloria a Dios, gané uno. Pero jugaba mucho fútbol con él. Dice, pero tú eres un pastor. Sí, pero soy un padre. Y un día yo sabía que mi hijo iba a crecer. Y un día iba a tener 60, 70 años. No iba a ser tan fácil jugar con un hijo de 40, 50 años. Entonces yo aproveché. Y Dios me dio, a veces perdíamos sueño. Dice, había escuela. Jugaba hasta las 10, 10 y media de la noche, después de la iglesia, miércoles, llegaba a la casa a las 9, 9 y media, jugaba una hora con mi hijo. ¿Por qué? Porque yo sentí que quería invertir tiempo con mis hijos. Ahora, yo he jugado eso, John Madden, fútbol, el de Golden Gun, de Bond, y todas esas cosas, he jugado con ellos. A veces ganaba, pero siempre perdía, de veras. Entonces, yo siempre decía a mis hijos, mi hijo, dicen que no le haces si tú ganas o tú pierdes. Después de que tuviste buen tiempo. Porque quiero que sepa una cosa. A mí me gusta más ganar. Es decir, a mí me gusta más ganar. ¿Okay? Así soy. ¿Okay? Pero disfruté como quieren mis hijos. Aunque perdí, me mataron tantas veces. Pero yo doy gracias. Pues son recuerdos que yo tengo de ellos, hermanos. Ellos no tienen recuerdo para todo el tiempo orando, todo el tiempo corriendo para la iglesia porque un hermano llamó porque no pudo dormir. Increíble la razón por la cual le llaman. Una vez un hermano me llamó, hermanos, a 12 de la noche casi, medianoche, ya estoy acostado, dormido. Y me llamó un hermano, hermano, quiero cantar un especial el domingo. Era lunes. Dije, hermano, ¿por qué no me llamaste mañana a la mañana? Es que estoy durmiendo tarde. Ah, son las cosas que un pastor tiene a veces que soportar. No me enojé, más dije, hermano, me hubiera llamado mañana, estaba durmiendo. Oh, I'm sorry. Pues sí, se puedes cantar el domingo. Ok, entonces, pero son detallitos así, hermanos. Pero un pastor tiene que ser amable, tiene que tener paciencia, pero son cosas de un pastor. Ahora, que gobierna bien el ministerio del pastor comienza en su casa. Él tiene que orar con sus hijos. Un padre debe orar con sus hijos, invertir tiempo con sus tareas, ayudarles con sus tareas. ¿Entiende? Y a veces hago un show que le gusta ver, que no es feo. Siéntate con él a verlo. Tal vez ustedes no recuerdan, de ustedes sí, había ese G.I. Joe de caricaturas. Yo miraba con mis hijos. ¿Por qué? Porque quiere estar con ellos. Y después hasta me entretuve, a mí mismo me gustó ver G.I. Joe. Pero el hecho es, recuerda los Thundercats y cosas así. Yo tengo recuerdos de esos momentos. No todo el tiempo, no está pegando la televisión con él, pero de vez en cuando, mi hijo, mira contigo. Porque Dios abría puertas, a pesar de todo lo que tiene que hacer uno. Tú tienes tiempo para estar con tus hijos. Tú necesitas invertir tiempo. Un pastor también. Y vemos entonces el testimonio del pastor. El testimonio. En versículo 2, que él sea irreprensible. Es decir, intachable. En otras palabras, que no haya algo en su vida que... Ah, mira este, todo lo que él hace. Este. El pastor tiene que ser, que sea irreprensible. Que sea que no haya causa para que sea reprendido. Ahora, hay hermanos que a veces me hablan con un espíritu de reprensión, están enojados conmigo. Y tú sabes que tú me hiciste eso. ¿Sabes qué, hermano? Antes yo hubiera dicho, y tú sabes, pero Dios me tocó. Cállate y escucha a la gente. A veces, aun cuando están enojados, hay poco de verdad. Y si es 90% exagerado, discierne entre lo exagerado y la verdad y aplícala a usted. ¿Me explico, hermanos? Entonces son cosas, cuando alguien se enoja contigo, hermanos, tenlo por seguro, a veces hay justificación, pero a veces exagerado, tal vez hay 10% justificación. Saca lo que tú puedes y aplícalo a tu vida. Otro 90%, tú tienes dos oídos, que entre por uno, salga por el otro. Pero que no salga todo, retenga lo bueno, aplícalo a tu vida. Pero que seamos irreprensibles, y yo sé que eso es mi meta, porque hay cosas que a veces yo sí fallo, hermanos, y he sido reprendido, y a veces justamente... Los hermanos tienen razón a veces, o a veces mi esposa, ¿sabe? Ella es buena para eso, bueno, pero ella me ama, por eso me dice, pues sabe, muchos de ustedes no me van a decir lo que ella me dice, yo doy gracias por ella. ¿Eh? Y también, buen testimonio de los de afuera, aquí está el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, los que están fuera de la iglesia, los que no son creyentes, familiares, vecinos, los del mundo. ¿Qué dirá su vecino de ti? No, hombre, esos vecinos, hablando de usted, son ruidosos. Mire, zacate, está tan alto, ni el perro cuando está en el, ahí, en el zacate, ni lo veo, está tan alto el zacate. ¿Qué dicen sus vecinos de usted? Es que estoy muy ocupado. Pues paga a alguien para hacerlo, entonces. Porque si está muy ocupado, porque tiene dinero para pagar a alguien. Entonces, lo que todos dicen son detalles. Son detalles. Yo, hermano, no pago porque no tengo para pagar. Yo corto el zacate en mi casa y a veces sudo, ¿verdad? Porque siempre sudo cuando corto, pero el hecho es, yo no quiero que los vecinos miren mi casa de esa casa de un pastor. O los niños, ¿cómo juegan? ¿Cómo hablan? ¿Dicen maldiciones? ¿Dicen vulgaridades? Porque es lo que escuchan en tu casa. ¿O están gritando tan fuerte que los vecinos fueron a cerrar la ventana, pero, oh, ya está cerrada? Porque hablaron tan fuerte, pensaron que estabas casi fuera de la ventana de ellos gritando. Tenemos que tener buen testimonio con los, y el, como el pastor, hermanos, no tiene lujo de perder, de tener un mal testimonio. ¿Okay? Entonces es muy importante todo eso. Hay que buscar estas cosas. Hay que, ¿sabe? Cuando tú buscas un pastor en el futuro, haga lo que dice en inglés, un background check. Porque algunos mienten, te dicen cosas hermosas, puras mentiras. Han pescado pastores que han sido criminales, que han hecho cosas horribles. Haga un background check. ¿Tú quieres ser pastor que esté con tu hija solo si tiene que aconsejarla? ¿Tú sabes qué ha pasado en el pasado de él? Él me dice, y él le predica muy bonito. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué le cuesta a la iglesia hacer un background check de futuro pastor que venga? ¿Me explico, hermanos? O hasta un pastor asociado que estamos orando. Esas son cosas así, con esos testimonios de los de afuera, un background check. Ahora, otra cosa vamos a ver aquí también, es muy importante eso, ¿ok? Que tenga un buen testimonio de los de adentro. Recuerda a Timoteo, ese recipiente de esa carta. Y si usted recuerda a Timoteo, mira Hechos 16. ¿Cómo es que Pablo conoció a Timoteo? Mira Hechos 16. Eso es muy interesante. En Hechos capítulo 16... dice aquí en versículos 1 y 2, después, hablando de su viaje misionero de Pablo, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Si un hombre no da buen testimonio en su iglesia, ¿cómo entonces será pastor? Si los mismos hermanos tienen dudas acerca de su testimonio, puede ser que es un buen hermano, pero no un buen pastor. Pero en este caso, recuerda que Timoteo iba a ordenar pastores. Él era el discípulo de Pablo, hijo en la fe de Pablo. Pero él recibió buen testimonio de los hermanos de la iglesia. En otras palabras, si tu propia iglesia no está convencida de ti, ni te conviene ser pastor. Algunos que han salido, y es que Dios me llamó y van a ser pastores. Yo conozco una ahorita que hace 2 años salió de una iglesia. El pastor me avisó, me advirtió acerca de este, me llamó. Y oré con él, le di consejo. Él fue y levantó una iglesia sola, todavía no se ha levantado esa iglesia. Son los mismos 10, 15 personas que él sacó de la iglesia. Pero cuando es un pastor, todos saben, hermanos, es obvio. Es como en el caso de, un ejemplo. Cuando viene a uno de mis hijos, Philip o Matthew, a predicar, yo creo que ustedes están seguros que es un pastor. Nadie tiene que estar convenciéndoles, el papá no tiene que estar diciendo, hey, si él es pastor, si es del Señor, yo he aprendido algo. Si Dios ha llamado a un hombre a ser pastor, él ha llamado a otros a seguirle. Así es, ¿ok? Entonces, él tuvo buen testimonio de adentro, aparte de los de afuera. Eso es un pastor, hermanos, es bíblico. Y también un buen testimonio, vemos aquí también, el testimonio, hermanos, Pedro dijo en 5:3 que debe ser el pastor un anciano. La palabra presbítero, la palabra obispo, pastor, anciano es sinónimo. Por eso, si usted mira a Pedro y que él era anciano en capítulo 5, y él dijo que tenemos que ser ejemplos a la grey, al rebaño. Hay que ser un ejemplo al rebaño del Señor. El pastor tiene que ser un ejemplo, por eso tiene que tener buen testimonio. Y es muy importante eso. Y veamos también, usted ve aquí ahora, el ministerio del pastor. ¿Cuál es el ministerio del pastor? Pues muchos creen que es consejería, es techero, es para limpiar los templos, es para recoger en la venta. Ya he hecho todo eso, hermanos. Pero una cosa, aún como un techo, yo me acuerdo que construimos otro edificio, ahí estaba arriba poniendo el techo, yo me acuerdo. Y lo que quiero decir, hermanos, es que el pastor hoy en día, las iglesias lo tienen el pastor haciendo tantas cosas, menos lo principal. ¿Cuáles son las funciones principales del pastor? Primero, debe administrar la palabra. Por eso tiene que ser apto para enseñar, dice el versículo 2. Debe administrar la palabra. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas tú a mí, Pedro? Y a 3 veces, ¿qué dijo él? En tantas palabras, edifica mis ovejas, alimenta mis ovejas. 3 veces. Él no dijo, y visita, y evangeliza, y haga esto, y tenga, no, edifica, alimenta a mis ovejas. Debe decirle, mi trabajo, mi función principal es una de 2 cosas. Una es administrar la palabra. El pastor de veras no es un administrador como ejecutivo de una corporación. Por eso Dios ha dado obreros. Y vamos a hablar de eso la semana próxima, que de los diáconos. Otra palabra por diáconos quiere decir uno que sirve. Pero administrar la palabra, hermanos, es tan importante. Mira aquí, si usted mira conmigo, en capítulo 6 de Hechos. Capítulo 6 de Hechos. Y mira ustedes aquí lo que dice el apóstol Pablo en capítulo 6 de Hechos. Había un problema en la iglesia. No, Pablo, perdón, era Pedro. Y dice en 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Se ve, había diferentes culturas en esa iglesia. Es como aquí hay mexicanos de México y mexicanos nacidos aquí en Texas. Y son diferentes, hermanos, no son iguales, ¿ok? En su cultura. Y era igual, había judíos griegos, era más, la cultura era más griega, era diferente que los hebreos. Los hebreos eran más conservadores, más hebreos, más judíos. Los judíos griegos eran más griegos. Pero los dos eran judíos cristianos. ¿Y qué había problema? Murmuración, dice, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había favoritismo. Las hebreas recibían más, las griegas no. Y eso causó un problema en la iglesia. Pero no se dividieron, una iglesia de griegos, otra de hebreos. No. Fueron los apóstoles. ¿Y qué pasó? Los líderes. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y eso es muy importante. Mira, hermanos, ha habido un tiempo que yo tuve que estudiar en mi casa porque algunos hermanos venían a quitarme el tiempo en la oficina y no pude estudiar. Y cuando hermanos dejaron de venir, viene lo de afuera, pedí dinero. No pude estudiar. Es una cosa otra. Es increíble. Pero voy a decir una cosa. Antes de estar llamando al pastor o visitando al pastor, piensa bien si vale la pena quitarle el tiempo, si lo que tú necesitas de veras es necesario. Porque hay líderes en esta iglesia. Ve con sus líderes. Si es un problema en culto infantil, ve con la líder. Si es en la cuna, ve con la líder. Lo sugieres, ve con el líder. La verdad, yo quiero que llegue a mis oídos cuando ya han hecho todo lo posible y todavía no se ha resolvido ese problema. Porque lo que pasa es, el pastor necesita, y estoy viendo ahora, hermano, con más años, más aprecio por la palabra. Necesito, necesito prepararme para, hermano, aquí toda la mañana, también en la noche, ahora hay unos hermanos que predican la noche, gloria a Dios, pero también los miércoles. Y también tengo un programa de radio una vez por semana que estoy grabando y muchos no entienden todo lo que abarca prepararse. Entonces, una iglesia bien informada sabe, yo quiero que mi pastor se alimente para que me alimente a mí. ¿Ok? Eso es lo principal. Eso es lo que Dios quiere de un pastor más que cualquier otra cosa, que proclame la palabra. No cualquier tontería y bobada. No, él tiene que estudiarla y presentar la palabra expositivamente. Sacar versículo por versículo y explicar lo que quiere decir. Ahora, lo que hace la congregación con la palabra, esas cosas de cada uno. Hay hacedores y hay oidores. Pero mejor hacedores que oidores solamente. So, vemos aquí entonces que es muy importante. Ahora, no digo que no me visiten. De vez en cuando me gusta una visita. De vez en cuando me da gusto, pero usted sabe lo que estoy diciendo, hermanos. Oren y usan discreción. Porque a veces viene gente a visitarme y a mí me da gusto. Hasta, siéntase, hago un cafecito. Me gusta a veces. Pero lo que quiero decir es, trata de respetar el tiempo de su pastor. Porque él no está ahí nada más jugando. Él está haciendo algo para prepararles a ustedes, para edificarles. Es como una mujer que cocina todo el día para un banquete para su familia en la noche. ¿Okay? Entonces, también, y vemos aquí, hermanos, si usted mira, en todas partes, Pablo dijo que predicaba todo el consejo de Dios. Ay de mí si no predico, dijo él. Pero bueno, después vemos también algo más. Hay que velar, el pastor tiene que orar. ¿Recuerden capítulo 6 donde estábamos en Hechos? Mira aquí otra vez lo que dijo también Pedro. ¿Ok? Él dijo, versículo 6:3. Buscad pues, hermano, de entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y eran los primeros diáconos. ¿Pero qué iban a hacer ellos? Y nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra. Si usted mira Hebreos 13:7, ahora estaban orando, hermanos, los hermanos. Mira Hebreos 13, capítulo 13, versículo 17. Es interesante lo que dice. Los pastores les gusta mucho enfocar, obedecer, sí, hermano, obedecer. No, yo no estoy enfocando en eso. Pero sí habla de pastores. Y mira lo que dice, 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hermanos, es una cosa que quiero que entiendan. En los últimos años, más últimos dos años, tengo que ser franco, hay más intensidad de mi alma de orar por ustedes. No que nunca he orado, pero Yo estoy orando con más intensidad por ustedes. Dios me está haciendo ver, y a veces yo veo sus rostros y oro por ustedes. No puedo orar por todos los días. Yo digo, yo no tengo una lista. Al que el Señor ponga en mi corazón, a estos yo oro y oro. Y hermanos, yo veo a ver, algunos de ustedes están a veces por un camino peligroso en su vida espiritual. Estoy orando, orando. ¿Y sabe qué? Un pastor vela por su congregación. Debe de. Y un pastor que no ora por su congregación no está cumpliendo. Nada más la palabra es la palabra y oración. Tengo que invertir tiempo hablando con mi Dios y ver qué es lo que tiene Él para la congregación. Después yo estudio la palabra y comparto con la congregación lo que el Señor tiene para la congregación. Pero por eso debe de sujetar a los pastores, porque ellos velan por su congregación. Y esa es la parte que me da miedo. Yo rendiré cuenta un día por ustedes, como mi congregación. Ahora, esa es mi congregación. Yo no puedo orar por todos. Yo oro por mi iglesia. Yo no conozco todas las ovejas, pero yo oro por mi iglesia. Entonces, eso es lo que Dios dice al ministerio del pastor. Ministrar la palabra y velar por las ovejas. Palabra y oración. Palabra y oración. Las demás cosas son secundarias. Y cuando hay muchas cosas y no hay suficientes líderes para ayudar, el pastor está limitado en la oración y en la palabra, porque tiene que hacer otras cosas. Y por eso digo a cada líder aquí, antes que tú vayas al pastor por cualquier problemita, porque tú eres el líder, arregla tus problemas, porque tú eres el líder. Y va a dar más tiempo al pastor, y más alivio para el pastor. Va a ser más ligero para él, para que él pueda llevar adelante la obra. ¿Okay? Entonces, y no más por mi hermano, cualquier pastor. Y vemos ahora el llamado del pastor. El llamado del pastor. Primero, usted mira aquí en capítulo 3 de primera de Timoteo. Mira lo que dice aquí. Es interesante esa palabra. En capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Es enfática en el griego. Es muy enfático. Ponga énfasis. Palabra fiel. ¿Qué es? Que si alguno anhela obispado o el pastorado, buena obra desea. En otras palabras, un pastor, un hombre debe de anhelar. Yo no era uno de estos. Yo fui como Jonás gateando y peleando. Yo no quería ser pastor. Pero el Señor me llamó y entré en el pastorado no con anhelo, pero renuentemente como Jonás. Te digo, me da un dolor pensándolo. Pero así entré yo al pastorado. Porque yo dije, yo estoy cansado, yo veo otros pastores, yo no quiero pelear con la misma gente que dan puro dolor de cabeza. Así era mi actitud, hermanos. Yo no quería. Quería ser evangelista y ir a predicar en diferentes pueblos y diga lo que va a decir y no tienes que verlo de nuevo. El pobre pastor le tiene que recoger todo, ¿sabe? No hay problema. Predico la palabra. ¿Qué pasa a la gente? Ok. Voy a ser misionero. Yo estaba a aplicar y a Amazonas. Iba a ir a Amazonas. Iba a ser misionero. No. Todo es el pastor. Y así fue. Y voy a decir una cosa. Gloria a Dios por esos que anhelan, pero en mi caso no fue así. Ahora sí yo anhelo, no pasa nada más. Pero estoy diciendo, debe de ser un anhelo. Y yo espero que el pastor, ustedes, alguno que sea pastor, no entre al pastorado así peleando contra Dios. Pero tampoco no te precipites e invítate al ministerio, porque Dios tiene que llamar. Eso es muy importante eso. Y también es según el corazón de Dios. ¿Usted ha visto lo que dice Jeremías 3:15? Eso fue profético. En Jeremías capítulo 3:15, no sé por qué lo busque, ya lo sé por memoria, pero en 3:15, es una costumbre que tengo, busco aunque sé por memoria, pero dice, y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Os daré pastores. Asegúrense que el pastor de su iglesia es el pastor según Dios, según su corazón. Y si es el pastor según el corazón de Dios, entonces le conviene a respetarle y hacer caso a lo que él enseña de la palabra de Dios. Si de veras es de Dios. Y si tienes dudas que ese pastor no es de Dios, tú tienes dos opciones. Con mi iglesia, córrele, o tú mismo vete. ¿Por qué? No soy tu pastor. ¿Me explico? Dios da pastores según el corazón. No queda otro remedio. Y yo creo que Dios me tiene aquí. Ahora, si ustedes creen eso, trabajamos juntos como un equipo. Pero si ustedes creen que yo soy un dictador imponiéndome y soy duro y yo soy áspero y yo más estoy pensando en dinero, entonces ustedes, su obligación es de tener una junta y votarme fuera de aquí. Y ustedes pueden. La iglesia es autónoma. No tenemos que rendir cuenta a ninguna denominación. Yo estoy aquí por dos razones. Porque el Señor me tiene aquí. Y obviamente porque ustedes me quieren aquí. Pero si ustedes no me quieren aquí, con toda libertad, legalmente, pueden correrme. Yo no puedo hacer nada. Yo estoy diciendo eso a ustedes para que entiendan cómo funcionamos aquí. Ahora, si yo estoy aquí por el Señor y usted está aquí por el Señor, ¿quién es que manda entonces? El Señor. Y ese es el punto. Os daré pastores según mi corazón, hermanos. Y yo espero que ustedes entiendan eso, que yo soy el pastor que Dios tiene para ustedes. Pero yo digo eso hasta que la congregación no llega a esa verdad y el pastor no llega a esa convicción, no va a haber éxito en la congregación. Siempre va a haber esos sospechas uno contra el otro. Y también vemos aquí, hermanos, es don de Dios para su pueblo. En Efesios 4, no hay que buscarla, no hay tiempo. En Efesios 4 dice, os daré dones a los hombres. Y habla de, y dio apóstoles, dio evangelistas, pastores, maestros, profetas, todo eso. El pastor es un don de Dios para la congregación. ¿Sabían ustedes eso? El pastor es don de Dios, es un regalo de Dios. Así como Cristo es el gran don para la humanidad y para la iglesia, el pastor es un don minúscula, no como es Cristo, pero es un don para la congregación local. Una iglesia de 20 miembros, una iglesia de 200 como esta, una iglesia de 2000, no le hace. El pastor es un don de Dios, porque ¿cómo estarían las iglesias sin pastores ahora? Anarquía. Es como el pueblo de Israel, todos hacían lo que le parecía en su corazón, porque no había rey en Israel, ni en los jueces, y hacían lo que le daba la gana. ¿Y qué va a pasar si hay 50 personas y una congregación, y 10 por un lado, y 5 por otro, y 10 por el otro? No va a haber orden. Y cuando no hay orden, viene muerte. Y es por eso mueren muchas iglesias. Y es triste. Pero es don de Dios para su pueblo. Y cuando un pastor a veces le tiene que tomar a un lado y llamarle la atención en su oficina o va a su casa, no lo ve como un metiche que está ahí metiendo en su vida. Míralo como una bendición de Dios, que tal vez él está viendo algo y tú no lo estás viendo y el Señor le tocó para hablar contigo. ¿Me explico? Esas cosas pasan. No siempre es por medio de un sermón detrás de un púlpito. Y vemos también que ahora la conclusión de todo eso. Cinco puntos aquí. Primero, el pastor no puede vivir una doble vida. Él no puede ser una persona en la iglesia y otra persona en la casa o en la comunidad. El pastor tiene que ser una persona íntegra y sincera, y siempre lo que tú ves de aquí en la plataforma detrás del púlpito es la misma persona que está con ustedes cuando está tomando un café. El pastor no puede ser muy religioso y austero aquí y después un bufón ahí con ustedes. ¿Okay? El pastor tiene que ser la misma persona siempre. El pastor y su familia vive en una casa de vidrio. El pastor y su familia vive en una casa de vidrio. Cuando tú quieres ser un líder, tú ya pierdes toda privacidad. Van a ver todo. Cómo tú tratas a tu esposa. Cómo tus hijos te tratan a ti. Cómo tu esposa te trata a ti. Cómo, ven todo. Ven todo con lupa. Eso está bien. Esa es parte de la responsabilidad de ser un pastor. Que su casa, su familia se convierte en una casa de vidrio. Cuando un pastor dice, mi vida es personal, no tiene nada que ver con ustedes, no es un pastor. O no es un buen pastor. Porque un buen pastor quiere que su familia sea ejemplar para los demás. Y no debe de pensar, ¿qué es lo que está escondiendo? ¿Qué es lo que está tapando? ¿Por qué no quiere casa de vidrio? Piénsalo. Y después vemos también las dos funciones principales de un pastor es, estamos resumiendo nada, es un resumen, administrar la palabra de Dios y orar por las ovejas. Todo lo demás son cosas extras. Y cuando hay muchas cosas extras, el pastor va a faltar en esas dos cosas. Y cuando el pastor está fallando en esas dos cosas, la iglesia va a sufrir. ¿Ok? Ténganlo por seguro. Ahora, es muy importante entender eso. El llamado pastoral es un fuego inextinguible en el corazón. Jeremías trató de apagarlo y no pudo. Léelo aquí. Ese lenguaje muy poético de Jeremías, pero muy también directo. El capítulo 20 de Jeremías dice eso. Y fue él que escribió, os daré pastores según mi corazón, por supuesto. Pero en el capítulo 20, versículo 7 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Dice, estaba cansado ya de ser un objeto de burla. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La próxima vez que ustedes piensan algo de su pastor, positivo, negativo, neutral, nada más tomen en cuenta eso. ¿Cree usted que un pastor de veras llamado por Dios no ha tenido esas luchas? ¿Cree usted que yo siempre me encanta predicar cosas duras? Cuando digo cosas que les duele y hasta le hacen llorar a veces, y hace, algunos se enojan conmigo, se van de la iglesia, ¿cree que me da gusto? No. Es afrenta para mí. Es afrenta. Pero Dios dice, hazlo. Hazlo. Porque es mi palabra. Y tú vas a decir lo que yo quiero, no lo que la gente quiere escuchar. Y cuando yo trato de no hacerlo, no tengo paz. ¿Sabe? Yo puedo dormir, hermano. Yo duermo como una piedra y en la noche. Yo duermo muy bien. Nada me despierta. Ah, pero cuando yo no duermo con el Señor, no duermo. Tengo que orar, tengo que estar bien. Yo estoy aquí, hermanos, delante de ustedes, y lo confieso, porque no hay nada más que yo pueda hacer. No hay nada más que puedo hacer. Dios me llamó a esta tarea hasta el día de mi muerte y yo creo que lo voy a hacer. ¿Entiende? Entonces, tiene que entender, es un fuego en mi corazón inextinguible. No puedo extinguirlo, porque viene del Señor. Y si tú puedes hacer otra cosa, debes de dudar si eres pastor. Y por último, cada congregación bíblica tiene el pastor según el corazón de Dios. Ahora, eso es un sermón en sí mismo, no puedo decirle todo, pero hay muchas maneras de saber cómo puede ser si el pastor es de Dios o no para mí. Escucha los mensajes. Te está ministrando al Señor, te está hablando al Señor. Está confirmando el mensaje por medio de su siervo. Obviamente, este es el siervo que tiene para la congregación. Esa es una de las cosas. Mira su vida. ¿Es un hombre hipócrita que vive una manera en el mundo y vive aquí otra manera en la iglesia? Usted puede escudriñar y ver, indagar y ver si así es. En otras palabras, la congregación sabe si el pastor viene del Señor o no. Porque si la congregación está buscando al Señor, van a saber. Pero, y con eso lo voy a decir, terminar, que se me pasó en el medio del mensaje, y quiero decirlo ahora, es fuera de lugar, pero una de las tareas del pastor no es bautizar, no es estar casando gente, matrimonios y bodas. ¿Sabían ustedes eso? Yo sé que es tarde, pero me mostraré bien rápido en 1 Corintios lo que dijo Pablo a la congregación. Y Pablo dijo eso en capítulo 1, y él dice eso en versículo 14. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros es bautizado, sino a Crispo y a Cayo. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas. De lo demás, no sé si ha bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Déjeme decirle algo. Yo sí voy a bautizar, me gusta bautizar, pero van a ver ustedes más adelante más hermanos bautizando aquí. Porque la gran comisión no fue dada a un pastor, fue dada a la iglesia. Y ustedes van a ver más y más en el futuro hermanos de buen testimonio bautizando. ¡Hey! ¿Qué pasó con el pastor? Quiero decirles algo. Tenemos que tener una buena visión de la gran comisión. Tenemos que ir a ser discípulos, no más los pastores. Tenemos que bautizarles, no más ser pastores. Tenemos que también enseñarles, y no más ser pastor. Yo quiero que ustedes entiendan, hermanos. La función principal de un pastor es predicar la palabra y orar por la congregación. Las demás cosas son secundarias, son necesarias, pero no es lo principal. Nunca pierde esa visión. Porque un día no voy a estar. Y un día ustedes tienen que buscar un pastor. Más les conviene recordar esas cosas. Más les conviene leer la Biblia y saber lo que Dios espera de un pastor. Porque lo que Dios espera es lo que esta iglesia debe de esperar de un pastor. So, hablando de bautismo, vamos a tener bautismo en 8 días, en la noche. Si Dios te ha tocado y tú eres hijo de Dios y tú quieres ser bautizado, pasa ahora conmigo. Yo te presento a la congregación. Pero si tú no tienes a Cristo y quieres recibir a Cristo, pasa conmigo también. Puedes orar con alguien. Va a haber alguien aquí que está dispuesto a orar contigo. Y si quieres orar a solo, ora por tu pastor. Ora por ti mismo. Yo no sé. Aquí está el altar. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y vamos a... El grupo va a dirigirnos hoy. Y si desea venir a orar, aquí está el altar.